Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a este capítulo 198-56 de esta segunda temporada de Minuto 32. Con saludos de Ortiz Remacha, en nombre de los que vamos a participar. Los invitados que tenemos hoy son Luis Serrano, que además de hablar de la actualidad del Real Zaragoza, como el resto de las personas que nos acompañan, tendrá el expediente Chipirón de cada miércoles para hablarnos de la AFE, de la Asociación de Fútbol Españoles. También tenemos a Isidro Oliván, a Nacho Bonilla y a Antonio García Diago para que comentemos muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Es el caso, y nos hemos enterado esta mañana, de la muerte de César Alierta, que fuera máximo accionista del Real Zaragoza y una de las personas que intentó por todos los medios que el Real Zaragoza no desapareciera cuando estaban en las peores circunstancias los responsables del Real Zaragoza, que estaban dirigidos por Agapito Iglesias en ese momento, ¿no? Lamentablemente, es mi opinión, creo que no le dejaron trabajar, y aunque él puso dinero y puso avales, al final pues no hubo pues un acuerdo y terminó cansándose, independientemente del estado de salud, pero yo creo que ha sido una persona realmente importante. Como he dicho también por las redes sociales, su padre fue alcalde de Zaragoza y también presidente del Real Zaragoza. Se construyó la Romareda antes de que dejara de ser presidente, y la verdad es que tenía esa pequeña deuda pendiente, ¿no? También hablaremos del traspaso de Jano Monserrate, que nos pillaba ayer prácticamente en directo, a ver cómo se suceden las cosas y a ver lo que ocurre. Y también se habla de que Luis López, como hemos visto también en Twitter, puede interesar a la MLS. Y recordemos que Jorge Mas está en un equipo de la MLS muy importante. Rápidamente vamos con lo que dice el Twitter o el X del Real Zaragoza. Ahí está la intensidad de Julio Velázquez. Ahí lo escuchamos un poco de fondo con los jugadores del Real Zaragoza. El comunicado oficial del club, que dice: el Real Zaragoza quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de don César Alierta Izuel, figura de consolidado prestigio en el ámbito empresarial y un seguidor ferviente del equipo de sus amores, el Real Zaragoza. Descanse en paz. Luego aparece también Cristian Álvarez, poquito a poco, está en los entrenamientos, se ha movido y tal. Y luego, pues lo que nos dice, vamos a escuchar un poquito, también en una mini entrevista, en unas declaraciones de poco más de 40 segundos, del nuevo guardameta del Real Zaragoza. En este caso, pues ya lo saben ustedes, Edgar Badía. Esto es lo que dice.
Al final, habías venido varias veces como turista, pero no es lo mismo que venir como residente, ¿no? Y al final, tengo muchísimas ganas de establecerme ya en mi nueva casa y de ir a la Basílica del Pilar, de conocer el centro, de empaparme un poco de la cultura, conocer, a mí me gusta, ¿no? Y dónde voy a vivir. Y estoy yendo a vivir a una de las ciudades más grandes de España, con además que están súper volcados con el fútbol, ¿no? Entonces, me hace sentir un afortunado de poder venir a vivir aquí y además tratar de hacer feliz a la gente, ¿no? Entonces, bueno, tanto mi familia, que vengo con mi mujer, con Miriam, con Eros, con un bebé recién nacido, podremos decir que hemos vivido en Zaragoza y que la conoceremos muy bien.
Pues esto es lo que comentaba el nuevo jugador del Real Zaragoza, el primer fichaje del mercado de invierno. En cuanto a Heraldo, lo que dice es, rápidamente, vamos, y nos habla de Luis López, ¿no? Que, vamos a ir un poquito hacia atrás, porque ya saben que viene la publicidad, y entonces, pues esto es complicado. Vamos a ver, la MLS estadounidense se fija en Luis López, que es lo que decíamos anteriormente. De momento no ha fichado absolutamente a nadie. Vamos a ver si vamos un poquito para atrás. En cuanto esto lo vamos a quitar. ¿Qué más dice? Pues poco más podemos comentar. De momento dice, a ver. Si lo ponemos, el defensa central del Real Zaragoza despierta el interés del conjunto de clubes norteamericanos con San José Etar Quakes a la cabeza. Y luego también dice que Cristian Álvarez y Bakis dan un paso más en sus recuperaciones. Y dice que Barrachina, Monserrat y Roberto Martín, tres aragoneses en la selección española sub-18. Esto de que pongan tantísima publicidad en las páginas web y en las redes sociales es absolutamente increíble. Vamos con el periódico de Aragón, que dice lo siguiente: el Real Zaragoza. Vamos a ver. Baki se pone como objetivo estar en el partido de Alcorcón a finales de enero. El Real Zaragoza puede percibir más de 1 millón de euros por Jano Monserrate. Y dice Cordero que esperamos saber la evolución de Baki porque tenemos 4 delanteros. Y lo que les decía, vamos a escuchar algunas palabras de César Alierta el 20 de julio de 2015, que llegaba a la concentración del Real Zaragoza en Boltaña y hablaba así después de estar un rato con Ranko Popovic y los jugadores del Real Zaragoza sobre lo que él entendía el futuro de la entidad a corto o medio plazo.
Ya saben que para mí el Zaragoza es importantísimo, ¿eh? Yo desde muy pequeño soy zaragocista, me lo inculcó mi padre y mi madre, y estoy muy contento de poder colaborar a que Zaragoza esté donde tiene que estar, ¿no? En la parte de arriba de la primera división. No es fácil, pero me he quedado encantado de lo que hemos visto. Estoy muy optimista.
Pues eso es lo que decía el que fuera máximo accionista del Real Zaragoza y presidente de Tabacalera o de Telefónica, entre otras grandes empresas, ¿no? Quería que por lo menos recordásemos en este día, en el día de su fallecimiento, la voz de una persona que siempre quiso estar al frente de una fundación que subiera al Real Zaragoza a la primera división. Insisto, es opinión personal. Yo creo que él empujaba muchísimo, puso dinero, quería, pero el resto de los miembros de ese consejo de administración o esa fundación estaban muy lejos de todos estos sus deseos. Bueno, pues son las 7 de la tarde y 7 minutos, estamos en minuto 32, comenzamos. Siempre me gusta comenzar de esta forma porque al fin y al cabo es recordar uno de los goles cantados. Ya no recuerdo cuál fue, si fue en primera o en segunda división. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos lo que pasa y lo que nos va ofreciendo el tiempo y cómo lo aprovechamos. Saludamos a Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, muchas cosas que comentar. Así rápidamente y en principio, ¿qué es con lo que empiezas?
Con César Alierta. Yo creo que es, como decías tú, un incomprendido del Real Zaragoza. Estaba repasando mis datos de las investigaciones. Cogió el Real Zaragoza con 106 millones de deuda y la redujo a 38 millones. Puso de su dinero, de su propio dinero, es decir, más de 16 millones de euros. Es cierto que la reducción de la deuda fue a base de vender jugadores principalmente, pero no se perdió nada de capital. Quiero decir que así como esta sociedad nueva hace ampliaciones de capital, que lo que hace realmente es cambiar el dueño de deuda, lo que decías tú, la visión estratégica que tenía César Alierta, pues iba muy por delante de todos los que estaban en la fundación. Y bueno, pues yo qué sé, es que el primer año, con lo mal que estaba el Zaragoza, fíjate, de 106 millones lo bajó a 90,3. Al año siguiente lo bajó otros 6 millones. Luego tuvo un par de años que solo 2 millones, pero luego volvió otra vez a los 8 millones, a los 5 millones, a los 6 millones. Es decir, que es un hombre que sabía manejar los dineros y que, bueno, pues no le quedaba más remedio porque estaba entre la espada y la pared de conseguir 10, 15 o 20 millones de euros o desaprecia el Real Zaragoza. Y
Pues
bueno, pues esto es lo que hace.
es el primer flash, el primer mensaje. Ponte, da un paso adelante, hacia atrás o hacia un lado, porque se ha perdido la audiencia perfecta que teníamos al comienzo. Vamos a saludar también a nuestro compañero Isidro Oliván. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También vamos a comenzar, si te parece, porque además te he visto en un tuito, en un X, en un posteo que has puesto, como se dice ahora mismo, pues una referencia al que fuera máximo accionista del Real Zaragoza, César Alierta.
Sí, la verdad es que llevamos una semana francamente mala. Hoy decíamos adiós definitivamente a Gerardo Gracia, casi al mismo tiempo que conocíamos el fatal desenlace de César Alierta. Un hombre al que no se le hizo justicia, no se le ha hecho nunca justicia, no se ha tenido nunca en cuenta su zaragocismo, que no tenía ninguna necesidad de involucrarse como lo hizo, y lo hizo un poco por ese zaragocismo que ya le inculcó su padre de pequeño y que él ha tratado de inculcar también ahora a sus sobrinos, ¿no? Una pena, la verdad es que es una pena que se haya ido este hombre. Estaba recordando aquellas declaraciones que acabas de poner en 2015. Un verano muy duro, hacía un mes que se acababa de caer amargamente y cruelmente en Las Palmas. Todos teníamos muchas ilusiones en que se recuperara aquello y la verdad es que aquel año terminó como terminó, ¿no? Yo creo que precisamente unos meses más tarde fue cuando ya César Alierta se empezó a dar cuenta de que estaba de más en ese Zaragoza, ¿no? Cuando la fundación se volvió loca, echó a Ranko Popovic, a Ángel Martín González, al delegado José Ignacio Bueno Grimal, todos una tacada, todos eran malos. Simplemente porque se había perdido en Tarragona, creo recordar, no sé si 2-1 o 3-1, el equipo iba octavo, a 2 o 3 puntos de la sexta plaza. Una pena, la verdad es que es una pena y el único consuelo que queda es que afortunadamente por ese zaragocismo que Cesáreo Alierta le inculcó a su hijo César, eso se ha ido transmitiendo también a muchos sectores del zaragocismo y hace que tengamos una gran base, ¿no? Pero la verdad es que sí, que llevamos una semana muy mala.
Efectivamente, bueno, vamos a ver lo que pasa y si todo esto se va normalizando y para bien además, ¿no? Nacho Bonilla, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas
¿Qué
tardes.
tal? ¿Por dónde empiezas, Nacho?
Bueno, pues yo creo que eclipsa todo el fallecimiento de César Alierta, ¿no? Es lo primero por lo que hemos empezado y creo que era obligado el reconocimiento a una persona muy zaragocista que quizás llegó al equipo de su vida y con esa ilusión que tenía por ayudar al Real Zaragoza a volver a donde merecía y seguimos en el camino. Llegó quizás en un momento muy malo, con unos compañeros de viaje, pues que no eran los más indicados, y se le rompió la ilusión, ¿no? Y la verdad es que es una lástima su fallecimiento, y desde aquí, pues nuestro recuerdo para él, porque sin duda es una de las figuras que vamos a recordar como clave en estos años, que quizás no son los mejores para recordarle, pero bueno, que al final él lo intentó, aunque finalmente las cosas no salieran.
Así es. Antonio Gracia, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde quieres empezar tú en este primer arranque de minuto 32?
Bueno, lo habéis definido todos a la perfección, ¿no? Y tú más cuando dijiste que no lo dejaron. Era un querer y no poder. Y pues eso, que vaya semanita que llevamos.
Exactamente. Pues entonces, si os parece, bueno, vamos a empezar por lo último, ¿no? Por lo que leía de lo que decía el periódico de Aragón sobre, o el Heraldo de Aragón, uno de los dos, ahora no lo recuerdo, como están con tanta publicidad, no, es el Heraldo, dice que la MLS estadounidense se fija en Lluís López. Pues empezamos con eso, ¿qué os parece y qué vinculaciones puede haber? Y así vamos a empezar por lo último que hemos conocido hace tan solo unos instantes y así comenzamos el espacio, el podcast, de una forma interesante.
Bueno, pues el terremoto es de San José, que es el equipo que lo ficha, o bueno, que se ha interesado por él. Es un equipo que se ha quedado el noveno de 14 en su conferencia, en la conferencia oeste. No, sí. Y bueno, se ha quedado con 44 puntos, si no recuerdo mal. Sí, 44 puntos sobre el primero tiene 56, es decir, que es un equipo de 14, pues el noveno, ¿eh? Se ha quedado justo en la raya en la que ha podido participar las siguientes competiciones que juegan a la Liga MLS. Es un equipo, pues eso, que creo que ganó 10, empató 10 y perdió 14. para que nos hagamos una idea de cuál es el potencial, ¿eh? Y bueno, pues por lo demás se nota que la labor de Jorge Mas para traer a Messi o llevar a Messi al Inter de Miami, pues se nota en esto. Quiero decir que no solo fue fichar a Messi, sino que tuvo que reunirse con todos los presidentes de los clubes de Estados Unidos, de la MLS, aparte de con el patrón, aparte de con Adidas y aparte con Apple, para poder fichar a Messi. Y bueno, pues de esos encuentros, de hablar con unos y con otros, pues sale el Real Zaragoza como segundo equipo de Jorge Mas, o el primero, según se quiera ver, de la propiedad. Y bueno, pues ahí está el posible contacto.
¿Qué os parece a vosotros, Isidro, Nacho, Antonio?
Hombre, qué casualidad, ¿no? Ayer nos enterábamos de la marcha del juvenil Monserrate al Atlético de Madrid, un equipo muy vinculado directamente a los actuales poseedores del Real Zaragoza, y hoy nos enteramos de la marcha de otro jugador, de Lluís López, no a un equipo de los miembros del Consejo de Administración, pero sí de la liga en la que Jorge Mas en Estados Unidos cada vez va ganando más adeptos, ¿no? Habría que investigar incluso o arañar con más tiempo la vinculación que puede tener ese equipo que nos decía ahora Luis Serrano con el actual equipo del Inter de Miami, donde Jorge Mas es el presidente, ¿no? A mí, en el plano deportivo, la verdad es que no me parece mal que Lluís López se vaya. Es un jugador que a mí personalmente me ha decepcionado. Yo esperaba bastante más de él cuando vino del Español. El Español estaba entonces en primera división. Zaragoza se reforzaba con un central, pues eso, de primera división. Se suponía que iba a ser un titular indiscutible en esa posición, pero nunca lo ha sido, y yo la verdad es que le recuerdo más actuaciones irregulares que regulares, y le recuerdo más fallos graves que han costado puntos al equipo que aciertos, y eso se ha ido trastocando o se ha ido viendo progresivamente a esta temporada, en la que ha quedado situado claramente como cuarto central y con muy pocas posibilidades de jugar los partidos, ¿no? Me parecería bien. Yo creo que el Zaragoza no perdería nada con que se fuera Lluís López.
Nacho Bonilla, ¿a ti qué te parece esta noticia? Que todavía, lógicamente, es una posibilidad, no es un hecho que esté confirmado, pero ya hay ese interés por este equipo de la MLS, curiosamente, cuando comienza la segunda vuelta. Estamos en el mercado de invierno en España y, lógicamente, eso puede también influir en los ingresos que pueda tener el Real Zaragoza para fichar a uno o dos o tres futbolistas más que el guardameta que ha contratado.
Sí, yo creo que Cordero, en la rueda de prensa de presentación de Edgar Badía, dijo un poco con la boca pequeña, ¿no? Aquello de que no hacía falta dar bajas, que había fichas suficientes. Evidentemente no hace falta dar bajas, pero yo creo que al Real Zaragoza le vendría muy bien, como dices, liberar masa salarial, porque si quiere hacer incorporaciones, pues va a necesitar ese dinero para los nuevos fichajes. Lluís López es un jugador que, como bien decía Isidro, ha sido muy irregular en su trayectoria zaragocista, no ha acabado de dar el salto, aunque en algunos momentos sí que parecía que subía el nivel. Esta temporada pues está siendo el cuarto central, con muy poca presencia en el equipo, y bueno, pues su baja puede ser importante en un momento dado, si hubiese sanciones, si hubiese lesiones, pero bueno, yo creo que siendo el cuarto, y más aún teniendo en cuenta que parece claro que va a venir un lateral izquierdo, y que en el lateral derecho, si viene también, como está sonando, Arnau Puigmal, puede adaptarse a él, pues en un momento dado Andrés Borges se le puede utilizar como ese cuarto central, puesto que a Borges también en categorías inferiores le hemos visto allí. Por lo tanto, yo creo que si Lluís López está abierto a salir y el Real Zaragoza ve la posibilidad de liberar algo de masa salarial, la operación se va a hacer y es positiva para el club.
Vamos a ver lo que pasa. ¿Y cuál es la opinión de un aficionado veterano del Real Zaragoza, Antonio Gracia Diago?
Pues sí, y lo mismo, que la pérdida no es tal. Claro, lo que no sé es qué es lo que le han visto a Lluís López. Estos de...
Ahora, Habrá que ver qué jugadores tienen ahí también, ¿no? ¿Qué centrales tienen? Además,
eso,
Luis
eso,
López tiene
sí.
experiencia jugando en primera y en segunda división española y, bueno, pues tiene su experiencia. Pero tú también opinas, como Nacho, que si llega Puigmal también puede ser una persona interesante para poder realizar una cobertura como cuarto central en un determinado momento al margen de su posición en el campo.
Sí, por supuesto. Ahí en la cuarta posición. Sí. La pérdida no es tal, eso está claro.
Pues hablando de Puigmal, ya que ha sacado el tema, ¿cómo lo ves, Nacho? ¿Cómo ves el asunto? ¿Crees que se puede terminar fichando a un futbolista de estas características? ¿O crees que ahora mismo el Real Zaragoza prácticamente no tiene posibilidades de hacerlo? ¿O que tiene un montón de cosas en las que trabajar el director deportivo del Real Zaragoza?
Hombre, tiene muchas cosas en las que trabajar, eso está clarísimo, y que van a venir más refuerzos aparte de Calvadilla también. Y en el caso de Arnau Puigmal, pues bueno, es uno de los jugadores que evidentemente está en el punto de mira, como bien se sabe, con el que se ha negociado, y es un jugador que viene de primera división, pero viene de un equipo como el Almería, pues que está en una situación absolutamente agonizante ya a estas alturas de la temporada, y que también tiene que dar bajas de jugadores, pese a que Puigmal al final es un jugador que en cuanto a minutos no ha participado muchos, pero partidos ha jugado muchos esta temporada. No es un hombre que haya sido absolutamente ajeno a la plantilla de la Almería o que no se haya contado con él para nada. Así que ha sido un jugador de tener minutos finales, de refresco, y un jugador que fue importante en temporadas anteriores. Pero el Almería va a cambiar la plantilla porque es que son sus últimos cartuchos para intentar de alguna manera, si es que hay solución, permanecer en primera división, y por ello va a soltar ciertos jugadores, entre ellos Arnau Puigmal, y vamos a ver si ahí está Cordero listo y lo acaba trayendo para aquí, porque es un jugador además muy versátil, que te puede jugar en varias posiciones, como carrilero jugando con defensa de tres centrales, como lateral derecho, como extremo, en fin, es un jugador muy todoterreno, con un físico bastante importante y que yo creo que puede ser atractivo para un equipo como el Real Zaragoza.
Porque el Almería es uno de los tres peores equipos del mundo, ¿no? Lamentablemente está haciendo historia.
Hombre, con 5 puntos, me parece que leí el otro día que era el tercer peor colista a estas alturas de la temporada de la historia de la Liga.
Pues fíjate. A ver, ¿qué es lo que nos puedes decir de la presencia de Puigmal o de otro jugador? Se hablaba, Luis Serrano, de futbolistas que también podían estar en el centro del campo, ¿no? Como personas y personalidades fuertes con experiencia para evitar el paso de los futbolistas contrarios en el contragolpe cuando se juega con adversarios de inferior categoría.
Y bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas que se, sobre todo se veía ya con el anterior, con Fran Escribano, ¿no? que no cortaban balones y que obligaba a los centrocampistas a hacer el doble de trabajo y los delanteros a apoyar más y los defensas también. Claro, consiguiendo un jugador como Puigmal en defensa, consiguiendo otro en el centro del campo, eso se revierte esa situación tan penosa. Y además es que coincide con lo que dice, las características que suele definir siempre los jugadores que quiere Juan Carlos Cordero. Es decir, quiere gente con experiencia, con físico, que lo dé todo, que rinda, y además pues que sea bueno técnicamente, ¿no? Entonces sí que es necesario que haya un hombre en el centro del campo que libere a ese cerebro pensante de que sea capaz de enlazar y contactar con la delantera, que ahora pues está la cosa muy muy flojita, creo yo.
Eso te iba a preguntar, Isidro, enlazando con el defensa, pasando por ese centrocampista tipo libre, ¿no? De los antiguos tiempos del Real Zaragoza, por un delantero. Bakis parece que está. Pero claro, evidentemente lo que he demostrado hasta ahora no ha sido mucho. Iván Azón todos conocemos como él, es un futbolista revulsivo que puede marcar goles, pero evidentemente no es un punta de referencia, en mi opinión, que pueda tener el Real Zaragoza para conseguir acercarse o estar en la sexta plaza al finalizar la jornada regular de Liga.
Hombre, a mí sobre este tema de los refuerzos, al margen de la portería, que era un clamor que hacía falta fichar a un portero, yo tampoco creo que sea necesario fichar a mucha gente. Si Julio Velázquez, y matizo mucho esto, si Julio Velázquez es capaz de recuperar a unos jugadores que claramente han perdido su nivel en los últimos meses, ¿no? Si Julio Velázquez es capaz de volver a sacar lo mejor de Manu Vallejo, es capaz de volver a sacar lo mejor de Sergi Enrich, de Simon Bakis, de muchos jugadores que están en la plantilla del Real Zaragoza y que no han dado el rendimiento adecuado, pues la verdad es que no haría falta ningún refuerzo. Yo pregunto, ¿por qué jugadores cambiarías de la actual plantilla del Zaragoza por otros de la segunda división, ¿no?
Es que esa era la otra pregunta que iba a hacer, que nos dijeras tres jugadores, ¿no? Yo ahora mismo no encuentro a tres delanteros que pudieran venir al Real Zaragoza y que fueran resolutivos, claro.
Claro, es que yo ahora te hago otra pregunta. ¿Tú a qué, el Leganés o el Racing de Ferrol, que son los dos equipos que van en posición de ascenso directo, a qué jugadores te traerías de allí y te quitarías de los de aquí? ¿Te traerías otra vez a Álvaro Jiménez o a Simon Bakis del Racing de Ferrol? Oye, pues van segundos, ¿eh?
Ya.
¿Y tú crees que son mejores que Simon Bakis o Iván Azón? Pues no, clarísimamente no. Entonces, dices, ¿qué otros delanteros hay en segunda división mejores que los que tiene el Zaragoza? Es que ninguno, ninguno. Entonces, por eso digo que si Julio Velázquez es capaz de recuperar la mejor versión de todos esos jugadores, pues yo creo que tampoco serían necesarios tantos refuerzos. Siempre es bueno, indudablemente, reforzarse, pero ya sabemos todos que el mercado de invierno, salvo que te aparezca algún bebé que es como el año pasado, que sale de vez en cuando, pues pocas veces te aportan cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que insisto, creo me fijaría más en tratar de recuperar lo que hay más que traer jugadores, porque los que hay yo creo que son muy buenos.
O traer a alguien que asista, que no asiste nadie, que lleve balones arriba, ese sería un buen fichaje.
Pero porque los que tienen que encargarse de eso no están rindiendo a su nivel.
Claro, no,
Esa es
no
la
llega
cuestión.
un, al Baquis no le llega un balón, ¿cómo va a meter gol?
Claro,
Claro.
claro,
Ese es el
claro. Ese
tema.
es el problema.
Sí. Pero bueno.
Una cosa es que antes os haya dicho que hablaseis, como ahí vi muchos temas importantes, que fuerais cortos en vuestras interpretaciones y otras que os esté dando paso continuamente, que estáis cuatro. O sea que venga,
Nos has
animaos.
metido miedo, nos has metido miedo.
Joder, claro. ¿Tú te crees que yo meto miedo a estas alturas ya? Hombre,
No,
pues
hombre, no.
algunos sí que deberían tenerlo, ¿eh? Algunos sí que deberían tenerlo, porque cuando llegas ya a una
Sí,
edad
el que se lleve
determinada,
el trofeo ese que has inventado, el que se lleve el
sí.
trofeo ese que has inventado,
El tocino mamón, efectivamente, que vuelvo a
ese.
insistir que no es para personas, sino para actitudes
No,
o formas de ser de las personas, ¿eh? O sea que de momento va en cabeza Xavi con su hermano por la expulsión que tuvo y las malas palabras por la ampliación del tiempo en el partido frente a la Unión Deportiva Barbastro. A ver, ¿qué más temas hay por allí que nos apetezca tocar?
hombre, yo creo que hemos hablado de posibles altas, pero las altas van a conllevar alguna baja. Entonces, vamos a ver por dónde van los tiros en ese sentido. Está claro que la primera de las bajas, la dijo Cordero en la rueda de prensa, va a ser la de Gaetan Poussin. No podemos tener cuatro porteros en plantilla y más aún teniendo en cuenta que el francés está absolutamente amortizado después de sus errores, pero alguna baja más va a haber. Ahora hemos conocido, como comentábamos al principio, la posibilidad de la salida de Lluís López. Ahí tienes la segunda. Y vamos a ver otros nombres, porque el que más estaba sonando por ahí era el de Sergio Bermejo, un
Sí.
jugador pues que yo creo que no ha acabado de convencer a nadie en todos los años que lleva en el Real Zaragoza, y fíjate que ha jugado partidos ya, muy discutido, que este año también ha perdido muchísima presencia en el equipo, y que me da la sensación de que si hay una oferta medianamente apetecible para rebajar esa masa salarial, va a ser la tercera baja del equipo y uno de los que va a permitir que entren algunos jugadores nuevos, que yo también, como decíais antes, pienso que no deben ser muchos, pero me da la sensación de que por lo menos cuatro sí que van a ser. Dos ya hemos puesto nombre, Edgar Badía y Arnau Puigmal, y me da la sensación de que ese medio centro físico y el lateral izquierdo van a venir sí o sí seguro, y que para la parte de arriba van a confiar en esa recuperación de Iván Azón y Sinan Bakis.
¿Vosotros pensáis que Mar Aguado no puede jugar en este Real Zaragoza tal y como está definido el equipo de Julio Velázquez y cómo están saliendo las cosas? ¿Qué pensáis en este sentido?
Yo pienso que es como el resto de jugadores, que lo que pasa es que a lo mejor le ha costado más o le va a costar más encontrar su hueco en el campo, pero no nadie duda ni de su calidad técnica, ni de sus ganas, ni de su interés. Entonces, Yo creo que es que no estaba jugando como venía jugando el año pasado en el Gerona y bueno, pues se tiene que acostumbrar a esta forma y antes o después, como Bakis y demás jugadores que comentabais hace un momento, pues volverá a surgir esto. Yo estoy convencido de ello y si le ponen un centrocampista al lado que lo libere un poquito de labores defensivas. Yo creo que ahí él se encontrará muchísimo más a gusto y podremos disfrutar de su talento futbolístico.
Yo lo decía por la situación en el campo, ¿no? Porque casi no le queda el sitio y que de alguna manera en el Andorra jugaba como pivote, ¿no? Como único hombre por delante de la defensa del equipo.
Y yo creo
Sí,
que...
pero...
Sí, Luis, adelante.
No, 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 continúa, continúa.
No, pues que yo digo que en el Andorra él efectivamente jugaba como único cinco clásico argentino, que se dice muchas veces, porque el estilo de Andorra era muy diferente al del Real Zaragoza. El Andorra es un equipo al que le gustaba muchísimo tocar el balón, salir desde atrás, incluso con el portero jugando casi como líbero. Era algo totalmente distinto y me da la sensación de que Marc Aguado no ha acabado todavía de adaptarse al estilo del Real Zaragoza y que además no acaba de convencer al propio Cordero y a Julio Velázquez la figura de Marc Aguado en ese sitio. Ellos lo que quieren es un jugador muchísimo más físico, de menos toque, y que además si analizas los equipos de Cordero en temporadas anteriores han tenido siempre aún así. Ese es el estilo de Nfulu del que hablábamos, de Ibrahim Akeb, el jugador del Girona, que es otro de los que suena, y yo creo que esa figura del centrocampista físico que abarque muchísimo y que quizás tenga menos toque, la vamos a ver. Y yo lo veo complicado el hecho de que Marc Aguado conviva con él, porque a no ser que juegues con un doble pivote, con el esquema que está jugando ahora Julio Velázquez, va a ser muy difícil.
Hombre, yo el único problema que le veo a Marc Aguado, bendito problema, por cierto, es el de la juventud, ¿no? Es un chico excesivamente o extraordinariamente joven para quizás la gran responsabilidad que ha asumido desde esta misma temporada. Un factor que el año pasado en el Andorra no tenía y que le permitía y le hacía jugar mucho más suelto y fresco de lo que lo hacen en el Real Zaragoza. De todas formas, yo vuelvo a decirlo, lo mismo que decía antes con el tema de los refuerzos. Lo mejor que se puede hacer es tratar de recuperar la mejor versión de Marc Aguado, que, ojo, que la vimos y muy buena en las cinco famosas primeras jornadas de Liga, donde se ganaba todo, nos encajaban goles y todo era maravilloso. O sea, en aquel momento nadie cuestionaba absolutamente el juego de Marc Aguado, porque yo creo que era absolutamente top de lo mejor que podía haber en esos momentos en la segunda división española. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha caído claramente. Aguado es uno de los que ha caído, ha perdido mucho nivel en estas jornadas y al ser tan, tan joven, pues es quizás el que más está acusando la crisis que está atravesando el equipo desde que cayó en Ferrol, ¿no? De aquella manera y luego ya se fueron sucediendo los hechos. Insisto, si se recupera la mejor versión de los delanteros y también las de los centrocampistas, y aquí hablo a Marc Aguado y meto también a Toni Moya, yo creo que podemos ser muy optimistas de cara a lo que nos presente la segunda vuelta. Si evidentemente, si no se recupera el nivel de toda esta gente, incluido Marc Aguado, pues entonces podemos seguir llenando programas de este tipo, hablando del nivel, de lo que hace falta, de que si juegan bien, si juegan mal, si juegan en su posición o no juegan. Pero yo creo que lo importante es recuperar la mejor versión de todos los jugadores, incluida la de Marc Aguado, por supuesto.
Ya sabéis que esto es el minuto 32 y son esos pitidos y silbidos que le daban a Agapito Iglesias y posteriormente a la Fundación del Real Zaragoza pidiendo su dimisión. No dimitieron, se marcharon, pero bueno, vendiendo al Real Zaragoza a otros inversores, ¿no? Estamos aquí en minuto 32 hablando de muchas cosas que evidentemente, bueno, pues tan solo podemos tocar tangencialmente, puesto que no tenemos el conocimiento que había antes del interior del club, ¿no? Del Real Zaragoza. Y ahora os pregunto por la responsabilidad de Julio Velázquez, que lo habéis nombrado todos, esa responsabilidad no solamente de animar, sino fundamentalmente de conseguir mejores resultados, porque el Real Zaragoza con él ha conseguido muy pocos puntos realmente, aunque ha cambiado al equipo y se han encajado goles lamentables, como se han encajado desde el comienzo, ¿no? ¿Vosotros pensáis que estos días le habrán venido bien a Julio Velázquez para empaparse absolutamente de todo? todo, para tener la seguridad ya de un portero, Edgar Badía, y de planificar los partidos de otra manera, pero manteniendo el mismo sistema?
Hombre, ahora ha tenido un mes, el mes que llevamos de parón, ha tenido tiempo para ello. Vamos a darle la confianza a esta y a ver cómo arranca la segunda vuelta. Yo creo que tiempo ha tenido. Vamos a confiar, vamos a darle ese voto de confianza.
Son 26 días, nada menos, los que ha habido entre un partido y el que se jugará el próximo lunes. Eso es prácticamente una pretemporada. Yo creo que a un equipo que no le estaban saliendo bien las cosas como el Real Zaragoza, le beneficia muchísimo el hecho de haber tenido todos estos días, aunque haya habido algunos festivos por Navidad y Año Nuevo. Pero va a ser interesante también ver cómo vuelven todos los equipos, porque al final un parón tan grande no es normal a mitad de temporada. Y se vio también el año pasado en Primera División con el parón por el Mundial, que equipos que estaban muy bien volvieron de esa mini pretemporada muy mal y viceversa. Entonces vamos a ver cómo vuelven todos los equipos y si esto en efecto beneficia a un Real Zaragoza que estaba con muchas dudas.
Sí, yo precisamente en eso iba a abundar, ¿no? Yo más que si Julio Velázquez ha tenido tiempo o no suficiente de empaparse de toda su plantilla, que yo creo que sí, que incluso lo hubiera tenido o se hubiera esforzado en el caso de no tener un parón tan, tan prolongado, porque es un buen profesional, encargado de su labor y preocupado y conocedor de muchos jugadores. Creo que lo más significativo es eso, ¿no? El mucho tiempo que ha transcurrido desde el último partido del 2023 al primero del 2024, ¿no? Yo creo que va a haber equipos que se van a dar ahí un pequeño tropezón, que les va a costar volver a recuperar la forma, porque evidentemente todos lo hemos visto en otras ocasiones, incluso un simple parón de selecciones, hemos hablado que si beneficia o perjudica al equipo que va lanzado o el que necesita un poco de parar y decir vamos a ver a aprovechar este tiempo muerto, ¿no? que hay en baloncesto para ver si podemos recuperarnos un poco. Y eso ha sucedido con muchos días de entremedio. Y vamos a ver, yo la verdad es que tengo curiosidad por ver cómo se reanuda la liga, porque desde luego, al margen de los cambios que haya podido haber en la plantilla, algunos habrán hecho una mini pretemporada que les ha podido perjudicar o les ha podido beneficiar. Eso es el mayor interés que tengo yo en saber cómo ha preparado, cómo ha afrontado Julio Velázquez todos estos días, porque claro, como desgraciadamente no nos dejan ver los entrenamientos, pues no podemos ver el estado de forma del equipo, ¿no?
Y cuando se lesionan,
dan miedo, dan miedo.
Exactamente las lesiones, ¿no? Porque lo de Bakis tampoco lo sabemos exactamente, ¿no? Que si una patía de la rodilla, pues joder, pues eso tampoco es. Y yo no creo que sea tampoco en un equipo de fútbol, en un club de fútbol, dar los datos de lo que tiene. A ver, ¿quién habla por ahí?
Yo, Bakis se rompió el menisco. Yo es que me he roto de las dos rodillas los meniscos, en una dos veces y en la otra tres. Y yo he tenido que pasar por quirófano las cinco veces. Entonces, me acuerdo de una de ellas, que a los 46 días de salir del quirófano salía a correr 8 kilómetros, ¿vale? Evidentemente, a ritmo trotón cochinero, no iba... Como antes de la operación, ¿no? Porque entre otras cosas perdí mucha masa muscular. Lo digo porque 46 días es un mes y medio y Bakis lleva dos meses. Es cierto que ahora hay una política de no querer operar las roturas de menisco, sobre todo si son pequeñas, porque se regenera, por lo visto, se regenera el menisco si son pequeñas roturas. Pero bueno, la decisión está tomada de que no se intervenga quirúrgicamente y claro, yo lo que no sé es si ¿cómo? Porque nadie lo dice, es que yo no entiendo por qué no sale el doctor Irineo de los Monteros a de vez en cuando a decir pues va no bien, va mal, va. Ah, amigo, pues ahí el señor Sanjay, pues luego saca a los, bueno, no lo saca, sino que se le pregunta al entrenador o al director deportivo y tienen que hacer de médicos ellos, ¿no? Quiero decir que es que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y creo que no hay ningún problema, pero decir que es para largo, por ejemplo, que es que, por decir, como mínimo 6 semanas, porque no sería de extrañar, ¿eh? No sería de extrañar. Entonces, yo qué sé, es que las políticas de yo me callo para que no se sepa nada, es cierto que yo no me entero de nada, pero das pábulo al rumor, al rumrum, y a lo mejor creas más problemas de por no decirlo que por decirlo.
Exactamente, es que antes me acuerdo que cuando había una lesión te daban el tiempo estimado de pero es que ahora ni eso, no dan ni eso.
Baja, ¿no?
El
Como la
tiempo
de,
estimado
por
de
ejemplo,
vuelta, sí.
la de Cristian, bueno, pues ya dicen que a lo mejor a final de mes, pues ya puede.
Mira, ya antes nos ha sido, ¿has visto? Ya comienzan a hacer sus cositas la red. A ver, en este sentido, Nacho, ¿qué es lo que opinas?
Bueno, sí que es cierto que últimamente en el mundo del fútbol todos los equipos son un poco reacios a dar los partes médicos completos, pero creo que esta vez el Real Zaragoza se le ha ido hasta un poco de
La
las
mano,
manos,
sí.
¿no? En el caso de Sinan Bakis y de Cristian Álvarez, y lo que ha dado lugar pues a todo tipo de especulaciones sobre cuándo se producirá su vuelta, y más aún en el caso de Cristian, con el fichaje de Edgar Badía, un portero que aparentemente puede ser titular perfectamente en el Real Zaragoza porque su trayectoria así lo avala. En el caso de Sinan Bakis, pues bueno, parece ser que él va a volver antes, que posiblemente la semana que viene esté entrenando ya con el grupo. Y bueno, eso va a ser una buena noticia para el equipo porque va a recuperar su principal activo en ataque, que se fichó a principio de temporada como gran goleador. Y vamos a ver si después de la lesión y en la segunda vuelta, por fin, podemos ver al Sinan Bakis que todos esperamos y no a otro jugador estilo Pape Gueye o Toro Fernández. Y conseguimos por fin verle marcar un gol porque yo creo que no sé si lo desea más él o los aficionados del Real Zaragoza.
Pues yo creo que él ha entrado o entró en su momento en una fuerte depresión, ¿no? Porque yo le comprendo perfectamente. Pero ya que estamos, Nacho, ¿cómo crees que cambiaría el Real Zaragoza? Porque en los últimos partidos no ha habido delantero centro, se ha jugado sin delantero centro, se ha marcado pocos goles, también se marcaban pocos goles desde hace algunas jornadas. Pero ¿cómo colocamos o bien al jugador zaragocista y zaragozano que está ya prácticamente con los problemas resueltos? Ahora no recuerdo cómo se llama el chaval, joder, que también.
Corazón.
Azón, efectivamente, Azón. Parece que Azón va a estar antes que Sinan Bakis, pero ¿cómo pondrías tú a Azón o a Bakis como delantero? ¿Con quiénes les pondrías como extremos? ¿Qué papel tendría que jugar Michael Mesa en ese equipo también, en esa formación titular del Real Zaragoza?
Bueno, es que eso es una gran incógnita, esa pregunta que haces. Vamos a ver si el Real Zaragoza que vuelve en este 2024 es el mismo que se marchó en 2023 o no, porque Julio Velázquez apostó por un sistema con tres centrales que históricamente nunca ha funcionado bien en el Real Zaragoza, que no es un sistema que guste mucho por aquí. Parecía en el primer y segundo partido que la cosa le funcionaba, pero poco a poco pues no se consiguen esas victorias y no sé, yo realmente espero que vuelva a un sistema con cuatro defensas y que con la recuperación de Iván Azón, que parece que va a estar ya disponible para el primer partido, y todavía más aún con la de Sinan Bakis, se opte por jugar con dos delanteros. Ya veremos si así consigue también que lleguen los balones más fácilmente arriba, porque está claro que con el sistema que estaba empleando hasta ahora había muchísimos problemas para que los balones llegaran al delantero, pero claro, lo pongo también entre comillas, porque el delantero acabó siendo Víctor Mollejo, un hombre pues que le echa muchas ganas, que ha hecho goles incluso, pero que al final por sus movimientos y por sus características no es un delantero como tal. Entonces, yo eso es una de las cosas que tengo muchas ganas de ver, cuál es el esquema que saca Julio Álvarez en el primer partido de este 2024.
Isidro. Isidro.
Sí, sí, sí,
Ah,
sí, sí.
que a ti te había perdido
Me ha
también,
fallado
¿no?
el dedo a la. No, no.
Ah, pues ten cuidado, ¿eh?
Me ha fallado el dedo, me ha fallado el dedo a la hora de activar el micrófono y no le daba, fíjate. Pues un poco va muy por esa línea también, sí, porque evidentemente el Zaragoza no puede permitirse el lujo de jugar sin delantero centro, ¿no? Pero tampoco puede permitirse el lujo de prescindir de sus dos máximos goleadores, sean quienes sean, y ocupen la posición que ocupen. Entonces vamos a ver cómo mezcla Julio Velázquez todo eso. A mí la verdad es que me parecería mal que Michael Mesa y Mollejo perdieran la titularidad, porque se la han ganado en el campo y se la han ganado con sus goles, con su trabajo y con su esfuerzo. Y también me parecería mal que no contara con el único delantero centro que va a tener disponible para ese partido, porque no nos olvidemos, que hay que ganarlo, porque ahora a partir de lunes las cosas empiezan a ir en serio, bueno, a ir mucho más en serio de lo que han ido hasta ahora. Ahora empieza la segunda vuelta y ya no hay más, es el no va más, O sea que ahora, si queremos de verdad empezar a aspirar, a meternos en el playoff, a conseguir cuanto antes los 50 puntos para pensar en otros objetivos, que quede tiempo a llegar a estar entre las seis primeras plazas, pues hay que empezar ganando el próximo lunes, vamos, sí o sí. Y entonces, evidentemente, hay que jugar con el único delantero centro que tengamos y que a priori te garantiza meter algún gol como te lo garantizan los únicos que hasta ahora lo han metido. Entonces, yo creo que el lunes hay cuatro hombres que son indiscutiblemente fijos en la alineación del Zaragoza: Edgar Badía, Michael Mesa, Víctor Mollejo e Iván Azón. Esos cuatro tienen que jugar.
Pues ahí están lo que están aportando nuestros ilustres compañeros y visitantes en la tarde de hoy. ¿Alguien antes de entrar en Minuto Chipirón o Expediente Chipirón quiere decir alguna cosa? Y después seguimos hablando tras escuchar a Luis Serrano. ¿Hay alguna cosa que queréis comentar antes de conocer algunos detalles de la Asociación de Futbolistas Españoles que presidió Luis Rubiales, que después también fue presidente de la Federación Española de Fútbol?
Sí, que me choca. Sí, a mí me choca, Isidro. Me choca que tú has dicho que el único delantero centro disponible era Iván Azón. Yo no lo he nombrado cuando hemos hablado de posibles bajas. Paco tampoco lo ha nombrado cuando ha hablado de los delanteros. Tenemos a Sergi Enrich en la plantilla, un jugador que ha desaparecido por completo de todos los planes y que no lo hemos nombrado ninguno de los tres al referirnos a los delanteros. También hay que ver en qué situación queda a partir de ahora con el mercado de invierno Sergi Enrich.
Sí, indudablemente, pero es lo que decía de Mollejo y de Mesa, es que Sergi Enrich no se ha ganado en el campo el que nos acordemos de él, es que ha pasado a ser un jugador absolutamente imprescindible, que ocupa ficha en el vestuario, que todos sabemos que tiene buena calidad, que tiene buena resolución, pero que hasta ahora no lo ha demostrado, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del único delantero, me refiero al único delantero con garantías de hacerte un gol, ¿no? y que pueda ganar el partido. Lamentablemente, Sergi Enrich no ha tenido esa disposición en toda la primera vuelta. Que la puede tener el lunes y sale unos minutos, ojalá, y que se empiece a ganar su oportunidad de la base de goles, pero de momento no ha sido así.
Antonio, ¿algo más para terminar esta primera fase antes de entrar en Expediente Chipirón?
No, nada, pues quedarnos con esa incertidumbre de siempre que nos viene persiguiendo durante los 11 años, a ver cómo arrancar, porque acordaros de los parones, el famoso parón de la pandemia, se cayó el equipo, a ver si esta vez pasa al revés.
Desde luego que sí, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y nos vamos a chipironear un poco. Luis Serrano, ¿has vuelto ya de esa ida de las interferencias de Internet? ¿Estás, no?
Sí, he vuelto de mi viaje espacial.
Bueno, no se te oye demasiado bien, pero vamos rápidamente porque va a ser un tema que nos va a centrar varias semanas, ¿no? Primero vamos a conocer, por si alguno no lo sabe, igual de los más jóvenes que además antes tenía, hace muchos años, ¿no? Cuando empezó era una especie como de simpático gusanito que tenía patitas, así fueron los comienzos de la AFE, ahora el logotipo es completamente distinto, ¿no? Pero, ¿qué es la Asociación de Futbolistas Españoles?
Pues es una asociación formada por integrada por futbolistas profesionales. Es una asociación que no tiene ánimo de lucro y que está repartida pues en diferentes delegaciones por todo el territorio y que tiene el carácter de sindicato, como dice, se autodefinen ellos mismos.
El sindicato de futbolistas, efectivamente. ¿Y cuáles son los cometidos generales que tiene la AFE con los jugadores y los asociados?
Pues tiene varios, pero yo destaco, que son más de 15 o 20 los que tiene, destaco dos, ¿no? Uno, que es pues que se dedica a coordinar el ejercicio de la profesión de futbolistas y sobre todo que lo representa ante entidades, organismos públicos, clubes, como puede ser la FIFA, la UEFA, la Real Federación o la Liga de Fútbol Profesional, otros clubes u otras sociedades anónimas. Y el segundo punto es que, evidentemente, pues defiende los intereses de los jugadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
¿Y cuáles son los objetivos específicos que propone conseguir la Asociación de Futbolistas Españoles?
Claro, un jugador cuando va a la FE dice, oye, ¿qué me podéis dar, no? Pues le orientan en todo ese, a nivel de cómo tiene que hacer la ficha, le asesoran, incluso lo defienden si tuviese que rescindir el contrato porque no le pagan, por ejemplo, ¿eh? Y luego, pues, una de las cosas que yo me acuerdo hace muchos años es pues, que ejercían la actividad sindical dentro de los derechos constitucionales que tenemos, pues está el de huelga y el de negociación colectiva. Hace mucho tiempo que no hacen huelga, pero sí que la llegaron a declarar. Y la negociación colectiva, que bueno, pues ahora es, ya lo veremos la semana que viene, es muy, 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 muy buena para los jugadores y que se renueva cada 4 años. Con eso quiero decir que es muy buena.
¿Y quiénes se pueden afiliar y quiénes pueden pertenecer a esta asociación?
Pues evidentemente los futbolistas que practiquen la profesión del fútbol y que además se afilien a esta asociación, porque hay otros sindicatos que también u organizaciones que también defienden a los futbolistas.
Y ahora yo me pregunto si futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, es decir, extranjeros que ganan esa cantidad de millones y que han estado en el fútbol español, estaban afiliados a la AFE o incluso jugadores de muchísima categoría del fútbol español, no sé si les vendrá bien ser de la AFE o no ser de la AFE.
No, no, sí, yo creo personalmente lo veremos, lo explicaremos la semana que viene y sí, que les interesa, pero además muy mucho y de hecho, pues no hay ningún problema en que un jugador extranjero se afilie a la asociación. Aunque se llame de españoles, tienen los mismos derechos que cualquier otro jugador español.
Pero lo solían hacer o no los jugadores que cobran mucho, hombre, los de segunda división o los de primera recital, es
No
posible que sí.
lo sé, no. Es que, claro, yo lo que recuerdo es que son precisamente los jugadores de equipos como, por ejemplo, de la primera red o segunda red, creo que es de la segunda red, venía el otro día en la página de la Real Federación que hay varios equipos que, entre ellos, me acuerdo por el Polideportivo Ejido, que va a desaparecer porque es que no les paga a los jugadores. Bueno, pues ya lo veremos, lo adelanto, aunque lo veremos la semana que viene. La Asociación de Futbolistas tiene un fondo del cual saca dinero para que esos jugadores, durante, por lo menos darles un dinero, para que puedan, por decirlo así, vivir, porque hay equipos que no les pagan en 3, 6, 9 o 10 meses sin pagarles, pero nada, absolutamente nada, ni la ficha mensual que les corresponde, ni los contratos que tengan firmados. Entonces sí que es interesante que estén.
¿Y qué pasa con estos y otros jugadores que hayan estado afiliados a la AFE cuando se retiran de la actividad profesional? ¿Pueden continuar?
Sí, claro, es que dice, claro, esto es parece que solo es para los jugadores en activo. No, hombre, hay legislación que puede afectar con carácter retroactivo y entonces pues pueden seguir perteneciendo a la asociación. Lo único que es importante es que no tienen voz y voto para aquellos asuntos que la Asamblea General de la Asociación de Futbolistas Españoles considere que les afecta a ellos. Del resto de asuntos del día o de temas que les da voz, pero no pueden votar. Eso es la diferencia principal que hay cuando ya dejan de ejercer la práctica del fútbol profesional.
Pues ya para el próximo miércoles hablaremos de cuánto dura la jornada laboral de un jugador, de la sesión de sauna y masaje si es tiempo de trabajo y está fuera de laboral, y cuántos días tiene de descanso a la semana el jugador. Yo le preguntaría a Isidro si tenía sauna y masaje cuando estaba en la radio, yo no, y que si trabajaba más de 6 o 7 horas en determinados momentos, etcétera, 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 ¿no? Y los descansos del día de la semana. Pero bueno, eso ya es una cosa y nosotros no somos futbolistas,
Pero
afortunadamente. Dime.
de estar más de las horas y esas cosas, ¿habría alguno que podría entrar en esa lista que has creado ahora perfectamente
Tocino mamón,
de
efectivamente,
gente
sí.
así? Sí,
Sí, sí, sí.
mucho. Alguno conozco que podría entrar ahí, ¿no?
¿Verdad que sí?
Pues
Efectivamente.
hombre, horas todas, horas todas, pero como yo he intentado, igual que tú y muchos de los que nos escuchan, hemos intentado ser lo mejor profesionales posibles, pues la verdad es que nunca miras el reloj. Yo, afortunadamente, he tenido la suerte de trabajar en algo que me ha gustado siempre, toda la vida. Sé que he sido un afortunado y, por lo tanto, nunca he estado mirando el reloj para ver cuándo terminaba mi jornada laboral, ¿no? Y si estaba en un partido de fútbol y había prórroga, pues aunque hubiera cumplido ya la jornada laboral, no me iba. No, oye, que yo conozco a alguno y tú también,
sí.
Que protestaba, ¿eh? Que decía que mire usted. O sea que, bueno, pero volviendo, sin irme del tema, hablabas antes, has dicho una frase antes que me ha hecho rememorar viejos tiempos, lo del baño y masaje.
Sí.
Fíjate tú, que yo creo que era los viernes, cuando había jornada de baño y masaje en sí. Los entrenamientos del Zaragoza, ¿no? Los jueves era el famoso partido de entrenamiento, que por supuesto podías presenciar en toda su totalidad, y los viernes era jornada de baño y masaje, ¿no? Ahora todo eso sí. Ha desaparecido.
Sí, ahora es aún.
Qué curioso.
Bueno, pues entramos ya en la recta final. Pues venga, no sé quién se le ha caído el vaso, el gin tonic, que se han oído unos ruidos ahí como de hielos y de vaso y todo esto.
A mí.
¿A ti se te ha caído el gin tonic? Sin vergüenza. Bueno,
pues vamos.
Es que, mira, yo hay dos cosas que he cumplido siempre, que han sido nunca jamás beber nada antes de conducir y nunca jamás beber nada antes de estar en antena, ¿no? En este caso no es lo mismo porque es un podcast, pero eso siempre lo he hecho. También es verdad que en los primeros años de juventud eso no lo tenías tan en cuenta y entonces aprendiste posteriormente a que no se podía transmitir un partido si no estabas en las mejores condiciones. O sea que...
Pero bueno, como esto no es antena, el amigo Luis está con el gin tonic.
Exactamente.
Bueno, pues, algo hay que hacer en la vida.
Bueno, pues moderación, mucha moderación. Vamos ya con lo último, ¿no? A Antonio García Diago, pues ha estado muy, muy atento escuchando lo que decía Luis Serrano y todo esto también de que nosotros no teníamos baño y masaje ni tampoco sauna cuando estábamos trabajando, pero bueno, oye, lo hacíamos cuando podíamos. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que se te ha quedado en dentro, ¿no? Ahora puedes expresar.
No, nada, con respecto a lo que estaba diciendo Luis, ahora mismo el que acabamos de fichar lo sufrió en sus propias carnes con el Reus, que estuvo sin cobrar varios meses hasta que desapareció. El portero nuevo.
Uh-huh. Exactamente.
Ese lo sufrió. Sí.
Y para decir.
Y nada más, que haya suerte y que se empiece bien la segunda vuelta y vamos a ver si remando un poco esto sale adelante.
¿Estás convencido o no?
Yo creo que sí. Con el parón este de que le ha dado tiempo, pues está prácticamente recién llegado, Velázquez, pues habrá tenido ahí una mini pretemporada, como se decía antes, ¿no? Y yo creo que sí, a ver si es verdad.
Pues a ver si es cierto. Antonio García Diago, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, cuidaros.
Bueno, Nacho Bonilla, ¿qué es lo que nos tienes que decir así para terminar este tiempo de podcast?
Pues nada, que todavía nos quedan unos días para poder ver al Real Zaragoza 2024, puesto que es el último partido de la jornada y hasta el lunes no lo vamos a poder ver. Pero bueno, yo creo que ahora, esperando a ver qué equipo nos recibe y qué es lo que nos sorprende Julio Velázquez, espero que positivamente, pues vamos rápidamente a girar la cabeza hacia el mundo del baloncesto, porque en dos minutos, en el siglo XXI, las chicas de Casa de Monzaragoza empiezan un partidazo contra Lyon, que pueden hacer historia y quedar segundas de grupo. O sea que miramos ya inmediatamente al baloncesto por hoy.
Por supuesto, gracias Nacho Bonillo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Isidro Iván, ya para terminar, ¿qué nos cuentas, qué nos dices?
Pues nada, que vamos a ver cómo lo que nos depara el nuevo año, el 2024. Yo la verdad es que estoy un poco decepcionado con la recta final de lo que fue el 23. Me ilusioné muchísimo con el arranque del equipo. Creo que si se recupera esa versión de las cinco primeras jornadas, que se puede recuperar, podremos ser muy, muy ambiciosos. Pero desde luego, si no se empieza a ganar ya desde el mismo lunes, yo creo que habrá que empezar a no a dar por perdida la temporada, pero habrá que empezar a tener otros objetivos porque, insisto, ahora las cosas empiezan ya muy en serio, más en serio de lo que han ido hasta ahora, y si no empiezas a ganar ya, ya no vas a tener otra vuelta para recuperar lo que no has conseguido hacer en el anterior. Así que a apretar los dientes todos, entrenador, directiva incluida, y por supuesto los jugadores, que yo creo que son los que tienen que demostrar todavía que verdaderamente ellos no eran los culpables de la mala situación, sino que era Fran Escriba, algo que yo sigo teniendo dudas.
Pues vamos a ver lo que pasa y esperemos en esos buenos deseos y también en tu presencia el lunes en la previa del partido del Real Zaragoza. Un abrazo, Isidro.
Ahí estaremos. Hasta otra.
Ya para terminar también, Luis Serrano, ¿algo con lo que concluir este minuto 32?
Nada, que como dice Isidro, hay que empezar fuerte. Tenemos ahora, yo me marco los cuatro primeros partidos, creo que son muy importantes ya para ver cuál va a ser la trayectoria final del equipo, que va a ser muy importante y va a tener mucha importancia este tiempo de parón. Yo creo que al Real Zaragoza le va a venir bien y que estoy esperanzado en que el lunes el Real Zaragoza va a ganar a partir de las 8:30 de la tarde, y que desde las 7:30 pues estaremos ahí hablando en la previa sobre el tense.
En la previa de YouTube, en minuto 32, desde las 7:30, efectivamente. Oye, que nos ha quedado que bueno, no hemos analizado o no hemos puesto más candidatos, ¿no? Para el tocino mamón. De momento sigue la actitud de el entrenador Xavi y de su
Hombre,
hermano, que fue expulsado.
sí. A mí la actitud que ha tenido la familia Monserrate con el Real Zaragoza, pues no es precisamente ni coherente, para mí, subjetivo modo y personal de pensar, no me ha parecido correcto, ¿eh? Entonces yo
Pues
sí que le daría un punto
una nominación que se dice,
a lo que
una
ha
nominación.
pasado, a la situación dantesca que ha pasado a la situación, ¿eh? Me refiero a la situación.
Exactamente,
¿No?
nunca a las
Que
personas,
todos los años se
siempre
nos
a
lleva
las
gente, pero
situaciones.
que este año estaba el padre ahí también, en el caso concreto de un jugador, ¿no?
Pues nada más, gracias Luis Serrano, Isidro Oliván, Nacho Bonilla, Antonio Gracia, Diego por estar con nosotros y lo dicho, hasta el próximo lunes en la previa de YouTube de Minuto 32. Y nada más, con saludos de Ortiz Remacha. Ahí está, el baloncesto femenino, importantísimo a lo largo de las últimas temporadas y que es una pica en Flandes, puesta ahí con muchísimo interés por parte del Casademont Zaragoza y también de lo que significa el deporte aragonés, con esa presencia de público y esa rabia, esa fuerza, esa rasmia que dicen que sin lugar a dudas se está haciendo patente en todas las competiciones. Vamos a ver lo que pasa. Y nosotros, pues eso, a esperar a este lunes. Diviértanse, sean felices, buenos castos y temerosos de Dios. Hasta luego.